con Carlos Artiles y con su crónica desde Estados Unidos, desde Salt Lake City. Hablando de lo que pasa en el mundo, pero también de lo que pasa en nuestro país. Hace una dualidad que a mí me parece muy interesante entre el despotismo ilustrado de Sánchez y de Trump. Muy parecidos, según la opinión de nuestro querido Carlos Artiles. También, por supuesto, hablará de lo que ha acontecido en Ceuta, con un tema de un plan 2030 marroquí, que también es para poner los pelos de punta. También hablará de los incendios, de los problemas de la corrupción en nuestro país y, cómo no, hablará de Venezuela, de las guerras que no se nos complican y de lo que le pasa a Trump en el seno interno de su país, que no nos enteramos, pero él sí. Les dejo en compañía de Carlos Artiles y mañana volveremos, Dios mediante, sobre las 7:30 de la mañana. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y para todo el equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también para los que nos siguen en redes sociales. Vamos con el repaso semanal que hacemos de toda la actualidad política y social a nivel nacional, internacional y también de las Islas Canarias. Y lo hacemos desde el antiguo territorio del Virreinato Español, como nos gusta decir, en el entorno del Lago Salado, en el estado de Utah. Bueno, esta es la semana de final de julio e inicio del mes de agosto, que en España es inhábil, ya saben, prácticamente para todo. Es un país que se paraliza durante un mes. Y es un lujo que prácticamente en ningún otro país se permite. Bueno, de hecho aquí en Estados Unidos realmente lo que se hace en agosto se hace en julio, pero ni mucho menos como es en España, que se paraliza un mes, sino que la gente se va de vacaciones 2 semanas, 3 semanas como mucho, 10 días es lo habitual, y después siguen trabajando, pero no se para en ningún caso, es decir, sigue funcionando prácticamente todo. Es cierto que el mes de julio, digamos, un poco lo que el mes de agosto, es cuando la gente suele irse más de vacaciones en general, y el mes de agosto ya es un poco lo de septiembre, el retorno, y a mitad de agosto empiezan ya las actividades escolares para muchos chicos, para los niños, para los hijos, para todo. Entonces pues todo se organiza, digamos, de otra manera, con un mes casi de anticipación. Bueno, es un país, como digo, el de España, que está de siesta y de fiesta, ¿no? Un poco eso es lo que suele pasar durante el mes de agosto. Lo que pasa es que en esta semana pues ha estado muy, muy marcado por varias crisis. La fundamental, la de la invasión, porque hay que decirlo con total claridad, que ha sido la invasión del territorio español de Ceuta. Y también, bueno, ha estado marcada por incendios, que eso no nos va a dar tiempo hoy de comentar mucho más del tema de incendios. Y algo hablaremos de lo que sigue siendo actualidad, que es todo el tema de la corrupción. Esto, bueno, pues le ha venido muy bien a don Teflón, a Sánchez, para retirarse a su mansión de Lanzarote, él y su familia de imputados y condenados, que están en ese all inclusive pagado por todos nuestros impuestos, ya saben. Ha anunciado que va a estar un mes de vacaciones, más de un mes prácticamente, y antes de irse dejó su última provocación con 3 indultos a 3 corruptos, mientras su gobierno pues aprobaba también la creación de la Agencia de Integridad Pública. Tiene una cara que se la pica. Es curioso porque su Sanchidad, que presume de ser el alter ego de Donald Trump, es con diferencia el que más se le parece, incluido lo de dar indultos a corruptos de forma arbitraria. Trump y Sánchez tienen el mismo patrón a la hora de ejercer el poder de forma despótica. Son dos caras del mismo despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado, digamos, 2.0, porque recordemos que el llamado despotismo ilustrado viene del siglo XVIII, haciendo un poquito de historia, es un intento de modernizarse que tenía el antiguo régimen o el absolutismo de las monarquías, previo a lo que fue después la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y los movimientos, liberales, liberales por libertad, no liberales por lo que se entiende hoy en día, que es un concepto, digamos, un poco diferente. El lema de aquel despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, era una aparente democratización del poder de las monarquías, pero sin ceder ni un milímetro en la concentración de todo el poder en torno al monarca, ¿no? La versión moderna de eso pues lo pretenden ahora Trump y Sánchez, que ejercen como si fueran realmente nuevos monarcas, ¿no? Nuevos reyes, y por eso a Sánchez le molesta tanto Felipe VI y lo deja, bueno, pues prácticamente inutilizado, paralizado. No son los únicos déspotas, digamos, actuales. De hecho, estamos viviendo una nueva generación de ese tipo, porque los Putin, Xi Jinping, el coreano, Ortega, etcétera, son los que pretenden, digamos, mantener, pues no, pues ese tipo de sistema, ¿no? Toda la concentración del poder y un prácticamente una versión moderna del absolutismo, que sería el totalitarismo inventado precisamente por Lenin y por los gobiernos y por los partidos comunistas, ¿no? De hecho, bueno, pues los únicos que realmente pretenden hacer este despotismo, por eso lo llamo lo de despotismo ilustrado, en estados democráticos, pues es precisamente Donald Trump y Sánchez, porque los otros son estados absolutamente ya totalitarios y vinculados casi todos al comunismo. Y realmente pues estamos viviendo, como digo, una clara involución a precisamente las ideas liberales, a la libertad y a la democracia. Buscan fórmulas para ejercer el control de los grandes medios de comunicación, patrimonializar los recursos del Estado como si fueran suyos, y además sin cortarse un pelo, como por ejemplo también el usar todo tipo de recursos como, digamos, como algo patrimonial, como algo suyo, por ejemplo los Falcon en el caso de Sánchez, o el Air Force One en el caso de Trump, ¿no? Otra cosa que son muy similares es que no dicen una verdad ni a propósito, se inventan una realidad paralela y están negando siempre sus fechorías, aunque les pillemos con lo que se dice, con la pistola humeante en las manos, ¿no? Y así todo dicen que yo no he sido, ¿no? Todo al final termina siendo pura propaganda, no te puedes creer ni un solo dato de lo que dicen ni Trump ni Sánchez, ni sus administraciones, que se diría aquí, o su gobierno. No dan una cifra de lo que anuncian que realmente uno se lo pueda creer. Son prácticamente lo mismo, y aunque cada uno, pues lógicamente, con su estilo y sus circunstancias políticas que le rodean. Pero si ustedes analizan lo que hacen uno y otros, van prácticamente en paralelo. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, que es la noticia, digamos, que ha sido de esta semana, o todo lo que tiene que ver con el efecto, digamos, los efectos migratorios, y en este caso, aunque no sea una crisis migratoria, sino ha sido realmente una invasión del territorio español, pues ambos utilizan precisamente ese tipo de crisis para fines políticos y para seguir aumentando la demagogia y la propaganda política, y no realmente para buscar soluciones lógica y en beneficio de todas las personas, sobre todo de los que emigran y de los que reciben esa migración, para evitar conflictos sociales. Ellos están justo en lo contrario. Son políticas que uno y otro tienen en común, que buscan realmente el conflicto social para justificar así su abuso despótico del poder y sus fechorías, ¿no? La diferencia es que cada uno lo hace en sentido contrario. Sánchez con políticas de puertas abiertas, generando un enorme efecto llamada y un caos humanitario tremendo, mientras que Trump pues lo hace al contrario, cerrando totalmente no solo la frontera, sino también expulsando de manera arbitraria a personas que habían entrado legalmente, y les está quitando sus estatus migratorios para después perseguirlos y echarlos. Son verdaderas políticas que aterrorizan a las comunidades y saltándose las leyes y el Estado de Derecho. Este es Trump, mientras que Sánchez, como digo, está en lo mismo, pero en el lado contrario, ¿no? En fin, el efecto llamada de las políticas de puertas abiertas y de legalización de cualquier inmigrante irregular que esté en España, más la sentencia del Tribunal Supremo que no se puede devolver en caliente a los que llegan ganados, pues es lo que ha provocado en esa crisis humanitaria de seguridad nacional y europea tremenda en toda la frontera sur, que es Ceuta, porque eso es ni más ni menos lo que hemos visto en estos días. La laxitud, por no decir la dejación consentida de este gobierno socialcomunista, más el enésimo chantaje de Marruecos, pues pongan las cosas que quieran. Por cierto, ahora dicen que es por el viaje a Argelia del Felón, pero da igual. Esto realmente no es importante. Lo importante es que una vez más hay presión de Marruecos sobre España, y la dejación absoluta de este gobierno de inútiles y sectarios, pues son los que están detrás de esta grave crisis que ha invadido el territorio español, el territorio europeo, y que debería haberse generado una emergencia nacional, pues, pero el felón Sánchez pues no ha querido reconocer, ¿no? Con decenas de miles de personas que están hacinadas en territorio español, que siguen todavía hacinadas en territorio español, porque es mentira lo que dicen, que ya está arreglado, que ya está resuelto, para nada, sigue habiendo miles de personas a estas horas que yo hago el comentario, que es en la madrugada de ustedes, digamos, lunes, en la noche del domingo aquí en Estados Unidos, pues siguen, bueno, pues todas estas personas ahí con problemas de algunas entrando en algunas casas y sobre todo con unas cifras muy importantes de ahogados, que no se sabe todavía porque Marruecos no ha querido reconocer nada y en España este fin de semana se habían reconocido ya cerca o más de 100. Es decir, las cifras no están claras, pero puede ser que se acerquen más a 200. Algunos analistas, después comentaremos, están más en esa cifra. Es claro que la razón o el detonante de esta avalancha está en la sentencia del Tribunal Supremo. Eso es, yo creo que muy claro, y que, bueno, pues algunas personas, desde luego no las mafias, o las mafias, pero dieron alguna voz o se movió mucho en las redes, pero sobre todo yo creo que la infiltración del servicio de inteligencia marroquí es lo que lo ha utilizado para alentar a miles a intentar pasar la frontera para un paraíso europeo, ya saben, de efecto de llamada, de paguitas y de ayuda, que eso es lo que ellos ven, todos estos marroquíes, jóvenes marroquíes, que quieran dar el salto y cruzar la frontera, porque piensan que van a ir a un sitio donde se les va a pagar todo y van a vivir pues infinitamente mejor, sobre todo sin dar un palo al agua. En fin, no es casualidad que haya sido el mismo día que Mohamed VI celebraba el Día del Trono a la Agüita, de su proclamación como rey de todos los moros, por cierto, con presencia de tres ministros del gobierno de Sánchez, a la misma hora que se invadía el territorio español por sus súbditos, por los súbditos marroquíes. Es decir, como tampoco es casual que Rabat y que Moncloa pues hayan coincidido en dar el mismo discurso, que la culpa era de las mafias y del Tribunal Supremo Español. Bueno, lo de recurrir a las mafias como causa del asalto es exactamente lo mismo que recurrir al cambio climático como causa de los incendios, ¿no? Si uno se fija, es siempre el mismo patrón, un tercero abstracto, brumoso, inatacable, para eludir todas sus culpas, negligencias y responsabilidades y así quitarse el muerto de encima. Por cierto, y nunca mejor dicho lo de los muertos de encima, por cierto, se le escuchaba a un sindicato policial, se lo escuchaba, y decía yo en esta semana, que hacía esta reflexión, dice, bueno, ¿qué ganan esas mafias con esa invasión masiva? Más bien están perdiendo dinero. De hecho, ahora lo que se está viendo es que están aprovechando muchos de esos chicos que han pasado la frontera, etcétera, y que se les está ofreciendo utilizar motos rápidas para llevarlos de Ceuta hacia el campo de Gibraltar y dejarlos allí y cobrarles entre 4.000 y 6.000 euros por hacer esa travesía. O sea que ellos sí se aprovechan de esa circunstancia, de la gente que se quiere mover, pero realmente de este asalto, digamos, a Ceuta no les sacaba ninguna rentabilidad en principio, porque ellos además tampoco hacían ese movimiento, eran las propias personas las que cruzaban, digamos, la frontera. La mafia lo que hacen es cobrarte por precisamente ponerte en otro país. Bueno, por tanto, decía este sindicato policial que esto no estaba organizado por mafias, ni mucho menos, sino por fuerzas interesadas desde dentro del Estado marroquí. Y esto es, parece que por donde se apunta todo. Según información de Objective, de este fin de semana, varias fuentes están atribuyendo al llamado virrey, que es un personaje llamado Fuad el Jimá, que es amigo y consejero del rey Mohamed VI, que parece que es el que está detrás de esa maniobra para debilitar al gobierno y al primer ministro de este gobierno, y enfadar también un poco al rey, y para así reforzar su poder y el de su partido de cara a elecciones legislativas que hay a finales de septiembre, dentro de un mes prácticamente en Marruecos, dentro de mes y medio. O sea que ojo, que esto es algo que no se conocía. Va a haber elecciones legislativas y por lo visto ha sido un movimiento en ese sentido de, como digo, el personaje llamado el Virrey, que es un amigo y consejero de Mohamed, con muchísima influencia y que tiene mucho conocimiento o mucho poder en el entorno de la inteligencia marroquí. El rey hizo un discurso, el rey Mohamed VI, en este aniversario, en esta celebración, un discurso pintando a su país como un país muy próspero, muy avanzado, etc. A la misma hora los súbditos corrían a cruzar la frontera para salir huyendo de ese paraíso que pintaba el rey. O sea que, en fin, yo creo que contento de luego no debe estar, porque la imagen internacional de todo este espectáculo, digamos, ha sido tremendo. Las imágenes en vivo, en directo de esa invasión ha sido tremenda. Lo curioso es que no veo ni leo a nadie que se pregunte qué pasa en Marruecos para que los jóvenes quieran y tengan que salir corriendo, incluso jugándose la vida, ¿no? O qué salida ven en España, en Europa, que no tienen en su país. ¿Por qué dicen que no tienen futuro en Marruecos y que está todo teniendo, bueno, pues a pesar de las cifras que se dan, porque el crecimiento económico es espectacular, de más del 5% anual está teniendo los últimos años, en todos los sectores además, tanto en la agricultura, en la industria, en comercio, el turismo, etcétera. Y bueno, la pregunta sería, ¿cuál es ese efecto de llamada que hace que todos salgan corriendo en cuanto ven la oportunidad de pasar la frontera, como fue el caso, que lo que se corrió la voz es que dejaban pasar a nado, que todos los que pasaban a nado no los iban a devolver en caliente? Esa un poco fue la dinámica de todo este proceso, y después al final entró todo el mundo por cualquier sitio, porque ya, bueno, pues a nado era tantas miles de personas que se ahogaron muchísima gente. Hay buenos ejemplos de una chica que era una promesa de solo 20 años, jugadora de fútbol o exjugadora de fútbol, tristemente, y falleció, una de las que falleció ahogada. En fin, yo creo que sería para una reflexión el pensar de las autoridades de un país que dejan que sus jóvenes se ahoguen y que les importa tres narices, con tal de demostrar que en pocas horas pues son capaces de poder adueñarse de una ciudad española entera sin disparar un tiro, ¿no? Porque esto en definitiva es lo que han provocado. Es muy claramente pues una guerra híbrida, es un déjà vu de aquello que pasó con la Marcha Verde sobre el Sahara a mitad de los 70, ¿no? Justo cuando estaba la agonía de Franco. Bueno, pues muchos no lo recordarán o no lo vivieron, pero nosotros, bueno, por lo menos mi generación sí que lo vivió muy, muy directamente y lo recuerda perfectamente. Y bueno, pues esto viene a ser un poco esa repetición de demostración de fuerza. Y el rey de España, pues es una gran incógnita, ¿no? Todo el mundo se lo pregunta, muchos españoles, ¿por qué no ha ido a Ceuta o a Melilla? Porque sería el mejor gesto para decirle a Mohamed, a Trump o a quien dude de la españolidad de estos territorios, que eso es parte de España y no hay más, y que ha hecho una demostración de decir que esto es territorio español. No tiene por qué estar dándole explicaciones a nadie ni preguntando a nadie para moverse o para ir. No entiendo el por qué no lo ha hecho. Bueno, lo que sí ha hecho es un comunicado diciendo que está muy molesto. Pero a mí me parece que ese comunicado pues no es muy flojito y no es suficiente, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo así. No sé qué opinarán ustedes como españoles. Es falso lo que decía toda la sincronizada progubernamental, como el periodista el Ernesto de Kaiser, un peronista afincado en España hace mucho tiempo, que decía que el gobierno marroquí organizó la invasión. La Secretaría de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había calificado antes Ceuta como territorio ocupado por España, y entonces Feijóo culpa a Sánchez por la invasión. Es decir, todo está muy clarito, todo encaja, y entonces pues esto es lo que ha estado pasando y es lo que están vendiendo desde la izquierda. Le contestó muy bien otra periodista, en este caso Cristina Lozada, que esta sí que es independiente, absolutamente independiente, y no se casa con nadie, Y le decía Cristina Lozada, el Departamento de Estado, es decir, Marco Rubio, emitió una declaración calificando lo sucedido de flagrante violación de la soberanía española. Por tanto, lo que usted dice, que dice Rubio, muéstrelo, enséñelo, o de lo contrario habrá que pensar que se lo ha inventado. La verdad es que, para ser justo, Rubio hizo efectivamente esa declaración. Es de los que sí tenía muy claro que eso sí es territorio y que era una flagrante violación de la soberanía española. Lo que pasa es que sí ha habido otros representantes y senadores republicanos que han estado señalando que habría que cuestionar la españolidad de Ceuta y Melilla porque de hecho está en territorio marroquí. Lo mismo que han hecho también, por cierto, algunos políticos israelíes. Pero para meterle el dedo en la llaga al gobierno pro Hamás, por tanto pro Irán, pro chino, de don Teflón Sánchez, ¿no? Por tanto, no hay que confundir la causa con los efectos, y sobre todo si son efectos geopolíticos. Está claro la vinculación y la relación que tiene Marruecos cercana con Estados Unidos y con Israel. Está claro esas vinculaciones y está claro también el enfado que tienen con el gobierno de Sánchez, tanto el gobierno de Trump como el del Netanyahu, que le metan o intenten meterle el dedo en la llaga a Sánchez, bueno, pues a través de los intereses de los españoles, pues es obvio que eso está pasando y ese es el problema. Pero eso es un efecto, no es la causa, como están intentando confundir desde la izquierda, ¿no? Porque la progresía ideológica, que es antiespañola, ya saben, incluidos los traidores separatistas, pues están yendo ya más allá del disparate y por desgracia pues se lo están comprando muchos jóvenes por esa simplicidad del mensaje que vimos antes, ¿no? Uno que lo empezó fue el actor que se le supone intelectual, se le supone progresista, es decir, seres superiores, como Javier Bardem, que, ¿no?, que dijo que esta invasión está montada por Trump y Netanyahu, que están utilizando a Marruecos, dicen, porque Sánchez fue a Argelia a comprarle gas a los argelinos y entonces España dejará de comprarle el gas a Estados Unidos. Esa es la versión que ha dado el intelectual Bardem sobre lo que ha estado pasando. En fin, ya está. El tema es culpado el gobierno sanchista, todo es víctima de una conspiración internacional. Pero lo cierto es que el gobierno español, el gobierno socialcomunista, pues ha sido el colaborador necesario y tiene una gran responsabilidad en todo lo que ha pasado, incluido los más de un centenar de víctimas por ahogamiento, que se acerca más a dos centenares prácticamente por la información última que hay. Este gobierno infame, traidor y negligente, pues no ha querido tomar ninguna medida con todo lo que se veía venir. Lo de colocar las boyas que dijo don Teflón cuando llegó ahí a Ceuta, pues estaría bien si se hubiera hecho bastante antes, con carácter disuasorio y preventivo. Ahora ya el daño está hecho. Y como bien apuntaba el abogado civilista Fernando Rosado en un artículo que lo documentó muy bien, en Don Yeti esta semana, decía que la sentencia del Tribunal Supremo se apoya para su decisión precisamente en la falta de elementos de contención en el mar y lo aclara dirigiendo un mensaje al gobierno. Mensaje que dio en la sentencia, pero que lo sabían ellos desde mucho antes. Nada impediría que de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendan cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimo. Es decir, pongan ustedes barreras de protección marítima y se podrá devolver en caliente. Esas protecciones marítimas flotantes se usan normalmente para evitar y para proteger las playas de vertidos. Se colocan rápido, fácilmente, y tienen un efecto disuasorio muy claro. El que quiera nadar se lo va a tener que pensar. Ya mira la cantidad de ahogados que ha habido, pues imagínense ustedes si le ponen esas boyas, etcétera. No se atreverían a hacerlo, se lo pensarían muchísimo antes de intentar atravesar a nado esa barra o esas boyas, digamos largas, esas protecciones marítimas, que así se llaman, protecciones marítimas flotantes, ¿no? Serían tan largas como fuera necesario para precisamente que fueran disuasorias. Y además se sabría De la misma manera que se sabía que ahora no los iban a devolver, ahora se sabría que si la traspasan, pues entonces infringen la ley y serían devueltos en caliente de manera automática. Si se hubiera puesto, como digo, esta barrera, pues cuando se tuvo que haber puesto, pues hoy no habría ese efecto llamada y esa invasión que se produjo, ni las víctimas mortales también, que es su responsabilidad, la de este gobierno, que lo podía haber evitado. Porque digo, así todo y sin barrera, sin ninguna boya, ha habido, bueno, pues más de un centenar de fallecidos ahogados. Por cierto, la mayoría, el 90% de esa gente eran jóvenes hombres y en edad militar, como bien recordaba hasta el propio Elon Musk, porque la difusión de este caso ha sido internacional y ha sido tremenda. El veterano y gran maestro del periodismo, Jesús Cacho, pues hizo una columna realmente excepcional en su periódico Voz Populi este fin de semana, la que habitualmente él hace, pero esta vez dedicado a este tema de la crisis de Ceuta. Reproduzco solo un párrafo porque es demoledor y muy descriptivo. Dice Cacho: nunca nuestro Estado había quedado tan en evidencia como ahora, nunca había demostrado servir para tan poco, incapaz de prevenir apagones, encauzar barrancos del Pollo, evitar tragedias ferroviarias, sofocar incendios devastadores o impedir una violación de nuestras fronteras tan flagrante como la de Ceuta. Incapaz, en suma, de asegurar la vida y seguridad de sus naturales. Y no lo es porque ese Estado se apoderó en junio de 2018. O de ese estado se apoderó una banda de gánsteres, una organización criminal cuyo único objetivo consiste en detentar el poder para enriquecerse, convirtiendo al rival político en un enemigo al que perseguir hasta erradicar mediante la polarización asfixiante de la sociedad. Me parece que es definitivo este párrafo de Jesús Cacho, porque yo creo que lo define muy bien. Ignacio Sembrero, que es otro gran periodista, es uno de los, por cierto, que más información tiene sobre todo el Magreb, decía también en un tuit: cuando aún no ha concluido la crisis migratoria de Ceuta, cuando los muertos rondan ya el centenar en aguas de la ciudad que prepara instalaciones para recibir 200 cuerpos, cuando se sospecha que el número de víctimas del lado marroquí será similar al español, pues va Pedro Sánchez y nos presenta en todas las redes sociales su playlist del verano. Yo añado a esto a Sembrero que hay que ser un psicópata desvergonzado y un canalla sin escrúpulo alguno para salir a las redes poniéndose a anunciar cuál es su playlist del verano con todo lo que estábamos viendo y todo lo que estaba pasando ahí en Ceuta. Es realmente alucinante cómo el tipo le resbala absolutamente todo. Bueno, esta crisis, como digo, ha tenido una gran dimensión internacional, extraordinaria, en especial por las imágenes en directo, como antes comentaba, en tiempo real, que nos dejó atónitos, yo creo que a todos, porque yo estaba aquí desde Estados Unidos y lo veía en todos los medios, en inglés y en español, y lo estaban resaltando de una manera muy especial. Como digo, hasta Musk y los más decía: todos hombres jóvenes en edad militar. Eso es una invasión, lo decía muy claramente en un tuit. Pero lo grave es que en Europa, pues la cosa ha quedado bastante expuesta, porque no es una frontera española solamente, es una frontera europea también. El primer ministro danés, Frederiksen, dice que junto que a Giorgia Meloni y otros 20 colegas más, es decir, otros 20 países han añadido a exigir una acción inmediata a la Unión Europea para discutir más iniciativas sobre la alarmante situación en Ceuta. El control de nuestras fronteras es primordial, decía el primer ministro danés. Todas las medidas deben considerarse para garantizar la seguridad de los europeos. También la primera ministra Meloni, ya no gustaría tenerla en España, ordena el cierre del espacio Schengen con España por la situación migratoria en Ceuta. Decía: Italia no se va a quedar con los brazos cruzados, estamos preparados para intervenir. Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran una vez más que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas. También lo decía en otro comunicado Manfred Weber, el alemán que es presidente del PP europeo. Decía: la situación es alarmante en la frontera española. Las imágenes son devastadoras, son la consecuencia directa del factor de atracción, de la regularización masiva, ojo a esto que dice Weber, la consecuencia directa de la atracción de la regularización masiva duplicada con la instrumentalización de la inmigración ilegal. Es decir, un clarísimo efecto llamada. Esto demuestra una cosa: el pacto de migración, decía Weber, y la regularización de retorno deben aplicarse hoy, no mañana, y Frontex debe ser reforzada. Y el gobierno de Sánchez debe actuar con rapidez y firmeza para proteger nuestras fronteras exteriores comunes. Bueno, enlazando madeja, este es un tema lógicamente muy sensible con Canarias. Decían también algunos en algunas columnas en esta semana que Ceuta es la frontera de Canarias también. Porque, ojo a este tema, se ha desvelado en un libro reciente que se llama La Trastienda de los Servicios de Inteligencia, escrito y publicado por un ex agente de inteligencia español, Fernando San Agustín, que dice que existe un plan de la monarquía alauita que se ideó en tiempos de Hassan II y que se llama Marruecos 2030, donde se establece que para ese año Marruecos va a reconquistar Ceuta, Melilla y Canarias. Hablan de reconquistar algo que nunca ha sido suyo. Es decir, lo tienen clarísimo y no van a parar si no somos capaces nosotros de defendernos. Y precisamente esa frontera es la primera, Ceuta, porque si cae Ceuta y si cae Melilla, lo siguiente va a ser Canarias. No tengan ninguna duda al respecto. Y decía Fernando Clavijo que aquí la solución es más diálogo. Más diálogo con Marruecos. O sea, que esto se resuelve con diálogo. Pues no sé con qué diálogo, porque ya bastante se ha hablado con ellos y ellos siguen pues haciendo lo que estamos viendo, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar todas las crisis que ha habido con Marruecos. Yo les comentaba antes, en el 75, lo de la Marcha Verde, que invadieron una provincia española, era territorio español, el Sáhara. Es decir, eso no tenemos que olvidarlo. O por lo menos no deberíamos olvidarlo. Pero es que recuerden lo de Perejil, que nos probaron a ver qué pasaba cuando precisamente estaba tomando su cargo, cuando se estaba proclamando rey Mohamed VI, como regalo, digamos, especial, fue este tema. Como parece que ahora algunos dicen que esto de Ceuta fue el regalo para el hijo, porque se está retirando, está enfermo, se le vio en estas imágenes del evento, de la celebración de su llegada al trono, como está francamente bastante mal, envejecido y bastante mal, bastante enfermo, Mohamed VI. Bueno, pues cuando lo de Perejil, que tuvimos de poco tiempo, meses después, pues los atentados de marzo, del 11M, que sabemos claramente que estuvo la inteligencia marroquí detrás de todo ello, y no solamente ellos, pero vamos, que está claro que tuvo mucho que ver en esos atentados y fue como respuesta, digamos, a lo de Perejil. Y bueno, ahora estamos viendo lo que pasó en el 2021, hace unos años, ya la primera invasión de Ceuta y de Melilla, mostrando lo que pueden ser capaces. Ahora otra vez estamos en las mismas, es decir, ¿cuántas veces vamos a seguir aguantando el chantaje permanente de los marroquíes y por qué no vemos claramente que son el enemigo número uno a considerar y que tenemos que protegernos y tenemos que ponernos en nuestro sitio? Porque ¿qué más podemos esperar? Es decir, hasta ahora lo que han hecho es chantajearnos, como están haciendo con el presidente del gobierno, porque está claro que los teléfonos fueron también saqueados por ellos. Eso lo sabemos todos y se ha reconocido incluso por el propio CNI español. Entonces, bueno, son todos ataques a España. ¿Y qué pasa? Seguimos con los brazos cruzados. Ahora con lo que va a pasar con el Mundial, es realmente, alucinante lo que estamos viendo. Bueno, pues yo no entiendo cómo Fernando Clavijo dice que esto se arregla pactando con los marroquíes. No se arregla con ese pacto. Se arregla de una manera poniéndote en tu sitio y defendiendo tus intereses. Bueno, tan incomprensible es eso como que Clavijo decidiera ahora que el pacto de financiación del PSOE y RC, que rompe la hacienda estatal a cambio de no se sabe muy bien qué, pues dice que lo va a aceptar, y porque lo de los 1.300 millones y el respetar el REF, pues no es más que algo que ya estaba comprometido de alguna manera, o sea que no le están dando absolutamente nada. Por tanto, no se entiende cómo Clavijo está pactando o creyendo que va a arreglar algo con este gobierno de trileros, ¿no? Que lo han mentido, que Sánchez le ha engañado, le ha mentido un montón de veces y vuelve a pactar otra vez y vuelve a sentarse otra vez con Alberto Torres como si nada hubiera hecho, hubiera pasado, cuando es un corrupto, presunto corrupto, con todas las causas que se tienen y que sabe perfectamente que están abiertas. Bueno, yo creo que desde luego cualquier canario que se sienta liberal y decente, pues no va a confiar mucho en alguien que bueno, que se sigue prestando precisamente a todo este tipo de cosas, ¿no? Me parece alucinante que hayan aceptado ese pacto de financiación y mientras pues el PP canario, que está gobernando con Clavijo, pues está mirando para otro lado, a ver si no le salpica que 13 autonomías gobernadas por el PP pues están rechazando ese pacto porque es tramposo, porque es perjudicial para toda España y porque es un plan de financiación que se pactó precisamente con los catalanes a intereses de los catalanes. Lo grave es que Canarias necesita otras políticas, otras figuras, otros partidos de cara a las próximas elecciones y desgraciadamente no lo hay. Esa es la triste realidad y estamos a menos de un año de esas próximas elecciones autonómicas y municipales. Bueno, hay que hablar de despotismo y de corrupción rápidamente porque el tiempo se nos va y el Centro Nacional de Inteligencia pues está también en manos del Felón y hay un alarma, digamos, dentro del propio CNI, porque le están diciendo al PP que se está trabajando más para Moncloa que para el Estado y que si esto bueno, pues sigue así, la cúpula del CNI pues puede provocar que en 6 meses, digamos, caiga el próximo gobierno porque va a estar trabajando precisamente para Sánchez y compañía. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Directamente vamos con los temas internacionales porque se nos ha ido ya el tiempo. Conflicto bélico, ya decíamos la semana pasada que la guerra de Ucrania e Irán se han visto entremezcladas de manera inesperada y muy peligrosa porque Zelensky denunció que Rusia estaba colaborando con Irán con información en su batalla contra Estados Unidos. Zelensky dijo esta semana que el ataque a un carguero iraní no había sido intencional para evitar, digamos, complicar más todavía el conflicto, se ampliara, digamos, a otro frente, pero lo cierto es que esto se está complicando muchísimo. Trump dijo que iba otra vez a atacar Irán, otra vez se echó para atrás, ahora dice que va a haber otra vez otra negociación, otra vez, digamos, desde Teherán les dicen que nada de nada. En fin, esto se pone muy, muy complicado y mientras Trump tiene los peores índices de aceptación a menos de 100 días de las elecciones del medio término. Está por debajo del 35%, están bajo mínimo. Es que está otra vez encareciéndose en los precios, otra vez la gasolina aquí en Utah por encima de los $4, pero en California está por encima de los $7 prácticamente con los impuestos. Es decir, está en una situación que la gente la tiene muy enfadada. Y terminamos con Venezuela, porque ante las dudas sobre la gestión de miles de millones que se han extraído de Venezuela por parte de Estados Unidos, el Departamento de Estado, es decir, Rubio, y la propia administración, la Casa Blanca, han enviado una delegación para marcar en corto a Delcy Rodríguez y al hermano, porque Washington está pidiendo transparencia y garantías de orden en todo el gasto, y el Capitolio ha abierto ya una investigación para esclarecer dónde están los más de 13.000 millones que Estados Unidos le ha dado por el petróleo venezolano. Y bueno, ahí están metiéndose otra vez los polichicos, hay un montón de gente metida muy, muy extraña que está haciendo puente entre la administración Trump y los hermanos Rodríguez, y esto está oliendo pero que muy, muy mal. También ya empezaron negociaciones, como decíamos la semana pasada, en donde se van a poner, digamos, de por medio lo que suponen una oposición y el régimen actual del Rodrigato, pero lo cierto es que ahí no está María Corina Machado, y si no está María Corina Machado, pues no sé qué oposición es la que dicen que está negociando el futuro para de cara a unas nuevas elecciones y crear, digamos, un nuevo órgano independiente del Tribunal Supremo y del que controle, digamos, esas elecciones. María Corina Machado, para terminar, decía en Time, dice, yo entiendo que el gobierno de Estados Unidos decida empezar con el proceso de estabilización, pero para poder hacerlo sostenible necesita legitimidad Exactamente. ¿Y dónde está la legitimidad? Desde luego no está por parte del Rodrigato. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos, y que no ha sido poco, de esta semana. La próxima semana iremos con más. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.